Ya estamos aquí en nuestra sección, la Escuela de Salud, especialistas ya en Radio Guadalete, con la ayuda del doctor Antonio Rodríguez Carri, aunque hoy vamos a hablar de lumbago. Y aparte, también pues vamos a inaugurar nuevas sección, ya las noticias sanitarias. Pues eso nos lo va a contar ahora el doctor Antonio Rodríguez Carri. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mari Carmen. Buenos días y, como siempre, un recuerdo especial a Pablo y a todos los oyentes de Radio Guadalete.
Pues nosotros estamos aumentando esta escuela de salud. Antes hablábamos pues concretamente de una noticia, de alguna enfermedad o sobre algún aspecto de la asistencia sanitaria y luego de esos talleres. Pero hoy también vamos a incluir pues algunas noticias sanitarias, ¿no?
Pues sí. Creo que puede ser de interés de todos los oyentes de Radio Guadalete, pues estar al tanto de lo que va surgiendo. La medicina es una ciencia muy dinámica y continuamente pues están apareciendo nuevos estudios, nuevos ensayos. Algunos son muy complejos y con expectativas de futuro, pero hay algunos que se pueden ya utilizar prácticamente desde ya. Y entonces todas las semanas vamos a tener una primera sesión breve sobre alguna noticia relevante que se haya producido en lo que se refiere a noticias sanitarias.
Cuando lleguemos a la sección de talleres, nos ha llamado una señora referente a estos talleres, pero vamos a dejar la pregunta para esos talleres. Vámonos con esa noticia sanitaria, porque yo creo que sobre el Alzheimer mucho se está hablando y desde luego mucho también se está pues avanzando. Como bien dice Antonio, la medicina hoy nos hablan de una enfermedad y cuando pasa el tiempo esa enfermedad pues ya tiene cura. Mucho se está investigando sobre el Alzheimer, ¿no?
Pues sí. Aunque todavía se desconoce exactamente mucho la etiología y actualmente no hay un tratamiento para esta enfermedad, lo que sí es cierto es que se ha avanzado mucho en la mejora de los síntomas y del estado de los pacientes que tienen esta enfermedad. Es decir, ya hay algunos medicamentos que son bastante eficaces en controlar toda la sintomatología que sufren estos pacientes y además también se han hecho diferentes estudios con personas voluntarias durante muchos años y entonces se ha visto, por ejemplo, no solamente en la Alzheimer, sino en general en el deterioro de las enfermedades mentales conforme avanza la edad, que es frecuente, como por ejemplo el ejercicio, la actividad intelectual, también las relaciones sociales es importante, una dieta saludable. Todas estas cosas pues conducen a un menor riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues, bueno, en general enfermedades mentales. Y, por supuesto, pues, estas cosas pues ha hecho que los investigadores aumenten sus esfuerzos para determinar exactamente cuál es la mejor actitud que debemos tomar ante esta enfermedad. Y por ello, ha salido hace recientemente el resultado de un estudio que se ha hecho a través de investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos, con 200 individuos, con 200 personas, con edades comprendidas entre los 45 y los 88 años, y que ninguno de ellos mostraban al comienzo del estudio ningún síntoma de padecer de enfermedad, y han visto que personas que andaban, es decir, que entre las personas que tenían ejercicio físico, hacían gimnasia, hacían una actividad física cotidiana, pues los depósitos de placas seniles o amiloides, que son unas sustancias que se depositan en las neuronas del cerebro, las personas que tienen Alzheimer, pues eran en menor cantidad en aquellas personas que hacen ejercicio físico, alguna actividad física. Y pues entonces, pues esto viene a corroborar que algo que ya experimentalmente se sabía, que las personas que están en activo o que tienen actividades, pues mejoran los síntomas o tardan más en aparecer esta enfermedad. Por tanto, animamos a todas aquellas personas que están haciendo ejercicio físico a que lo continúen, porque ello va a tener mejor calidad de vida, no solamente mental, sino también en su actitud hacia la vida, hacia el bienestar general, y que es algo que está demostrado científicamente.
Pues importante, bueno, pues que continuar haciendo ejercicio físico, y quien no lo haga, pues nada, ya hay que ponerse manos a la obra, porque así pues se puede pues evitar sufrir esa enfermedad de Alzheimer o al menos pararla un poco, ¿no?
Exactamente, mejorarla y si por lo que sea tiene que aparecer, porque en fin, uno es predispuesto a ello y las circunstancias ambientales también ayudan, pues sí, pues por lo menos se atrasa la aparición. Es decir, que beneficio por todas partes.
Bueno, pues hemos hablado que hemos inaugurado esta nueva sección de estas noticias sanitarias, así brevemente, pero hoy sí que nos vamos a centrar, y hablaremos un poquito más en el día de hoy, sobre el lumbago.
Pues sí. El lumbago es el nombre que con el que todo, en fin, o que se conoce científicamente a la lumbalgia aguda. Uh-huh. Los médicos hablamos de lumbalgia aguda, uh-huh. y en fin, pero que es sinónimo de lumbago. Uh-huh. Y que también entre, en fin, las personas que no son profesionales de la sanidad, pues frecuentemente se conoce como dolor de riñones. Uh-huh. Ha dado el ataque de riñones, de dolor de riñones, que es ese dolor que se localiza en la parte baja, en la espalda, ¿eh? A sí. nivel de la cintura, de la columna vertebral, ¿eh? Uh-huh. El dolor de riñones es lo que se le llama lumbago.
Ajá. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más, porque estamos hablando de que si nos duele así un poquito, decimos dolor de riñón, ahí está el lumbago. Pero luego también, como nos habla, ¿no?, del nombre común, que es lumbago, pero se conoce por la lumbalgia aguda. Pero luego está la lumbociática, ¿no?
Sí, o ciática. Sí, los médicos hablamos normalmente de lumbociática, ajá. aunque también de ciática, sí. que es un dolor que aparece igual en la parte baja de la espalda, a nivel de la cintura, pero que además se corre por la parte de atrás de la pierna hasta uh-huh. llegar muchas veces hasta la punta de los dedos. Ajá. Esto es la ciática, sí, sí. que es un dolor, ya digo, que aparece igual que el lumbago, pero además se extiende por alguna de las piernas, es raro que sea las dos, normalmente suele ser en una pierna, por detrás, por el muslo, por la pierna, hasta muchas veces llegar a la punta de un dolor muy fuerte, uh-huh. Como quemante, sí. y se le llama ciática, porque es la irritación de un nervio, que se llama nervio ciático, uh-huh. que es el que da la inervación nerviosa a todos los músculos de la pierna, y que parte desde la zona lumbar, es decir, la parte baja de la columna, sale cerca de la columna vertebral, y este nervio pues llega por detrás de la pierna inervando a todo el miembro inferior, uh-huh. y cuando se inflama pues se llama ciática, es decir, uh-huh. es el nervio ciático que le da el nombre a esta a este trastorno, a esta enfermedad, que es la ciática, que es, ya digo, el dolor,
ese dolor
es producido por irritación del nervio ciático.
Un dolor bastante fuerte, porque fíjense que hablamos de cifras, Antonio, que el lumbago causa en España cerca de 60.000 bajas laborales, ¿eh?
Pues sí, 60.000 bajas laborales al año, ajá. lo que supone más de 1 millón de jornadas laborales al ajá. cabo de un año. Ajá. Es decir, esto es 1 millón de jornadas laborales, claro, cada vez que alguien se da de baja hasta varios días. Ajá. Y entonces esto repercute económicamente en las empresas y en la economía nacional. Tanto así que es la segunda enfermedad que ocasiona más absentismo laboral.
Es curioso.
Después del resfriado y de la gripe, sí. El uh-huh. resfriado y la gripe son las que más causan que no se acude al trabajo, y después le sigue el lumbago. Uh-huh. Y es tan frecuente que casi todo el mundo, es raro el que no ha tenido algún episodio a lo largo de su vida. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, hace un año pues lo tuve. Es decir, ya yo he cumplido mi estadística. Si fui en la consulta a agacharme, a recoger de un armario, de un cajón de un armario, un talonario de recetas,
y
ahora ya no podía levantarme. Uh-huh. No podía, pero un dolor intensísimo. Yo nunca, hombre, lo había visto en pacientes, pero no en mí. Uh-huh. Y entonces tuve que, pero casi llorando, a 2 metros que estaba en la mesa de mi despacho con el teléfono, llegué casi no podía llegar a 2 metros. Uh-huh. Y cogí el teléfono y llamé a la enfermería para que me subieran un relajante muscular y una ampolla de metamizol, uh-huh. y me pusieron las 2 inyecciones. Yo, que soy alérgico, bueno, alérgico entre comillas, que es que no me, a ponerme una inyección me tienen que echar un lazo, no me gusta, pues me las puse, pero, y así todo, estuve la mañana fatal, así uh-huh. que después se me quitó los 2 o 3 días, ¿no? Pero, uh-huh. en fin, que ya yo mi ración de estadística la tengo.
Que nos quedamos como una arcayata.
Totalmente, esa es la palabra, arcayata, encogida.
Encogidito. Sí. Desde luego, quiero decir, lo que acaba de decir Antonio, que los médicos son los peores pacientes, ¿eh? Siempre se ha dicho, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Es decir, si no hay peor paciente, es como se dice el refrán, no hay uh-huh. peor cuña que la de la misma madera. Claro. Así que es así.
Eso es, como dice, para ponernos una inyección. Y nosotros, pues si nos dice, hay que ponerse una inyección, pues nada, vamos a hacer caso al médico, para eso son los expertos. Sí. Bueno, pues como nos quedamos así jorobadillos, ¿no? De hecho, a mí también me ha pasado, no sé si importa la edad o también pueden tener lumbago, pues personas muy jóvenes.
Sí, no aparece en cualquier edad, porque las causas del lumbago son diversas. Pueden ser... Es que lo que ocurre es que la columna lumbar, es decir, la parte baja de la columna vertebral, que está a nivel de los riñones, pues está rodeada y constituida por muchas estructuras. Uh-huh. Ahí hay nervios, hay ligamentos, hay músculos, hay vasos sanguíneos. Uh-huh. Y además, la columna, esta zona, soporta mucho peso. Uh-huh. Soporta todo el peso del tórax, del vientre y de la cabeza y de los brazos, es decir, mucho peso. Y esto justifica que se dañe con frecuencia. Especialmente si hay pérdida de calcio en la vértebra, por ejemplo, y desgaste, como las artrosis, la osteoporosis, que es pérdida de calcio. Sí. También muchas veces porque hay acciones mecánicas, como pueden ser, por ejemplo, una hernia de disco. Entre las vértebras hay una sustancia gelatinosa, que es el disco, que a veces pues entre una vértebra y otra se comprime y sale y comprime el nervio. Y entonces, por ejemplo, en este caso la ciática, ¿no? También deformaciones de la columna. Ajá. Golpes, traumatismo, contracturas musculares, por ejemplo, por el frío, por el esfuerzo, todas estas cosas pues hacen que se irriten los nervios que están alrededor de los músculos y de la columna, y los músculos quedan contraídos como mecanismo de defensa. Ajá. Entonces pues se produce un dolor muy fuerte, y este dolor es mecanismo de defensa porque cuando te duele no te mueves, y ajá, es lo que quiere, inmovilización, así que dice, como ahora te va a doler para que no te muevas. Ajá. Así que es un mecanismo de defensa. Ajá. Que también hay factores de reuma, factores psicológicos, hasta la depresión misma. ¿Sí? Porque cuando uno está deprimido, todos sabemos que adoptamos una postura muy típica, ¿no? Uh-huh. Que con los hombros encogidos, la cabeza agacha, uh-huh, mirando para el suelo. Esas posturas típicas del deprimido. Uh-huh. El que no está deprimido, pues la cabeza hacia arriba, los hombros hacia atrás, el pecho fuera. Uh-huh. En fin, son posturas típicas. Pues estas posturas pues pueden influir. También infecciones, tumores, en fin, hay muchas causas. Pero en fin, una de las causas más frecuentes son las mecánicas, que son las malas posturas, ¿eh? Por ejemplo, un colchón que no sea rígido, o al cavar en el jardín, o al agachar cogiendo un peso, o la fregona, pues hay que doblar las rodillas, pero no, muchas veces lo que hacemos es que con las rodillas rígidas, sin doblar, pues nos agachamos y entonces pegamos un tirón. O también muchas veces con prácticas deportivas sin entrenarnos. Claro. Los músculos, cuando están fríos, pues los vasos sanguíneos llevan menos sangre porque no trabajan, pero cuando se hace un ejercicio, cuando calientan los deportistas, lo que hacen es trabajar suavemente, muy poquito a poco, los músculos, para que así los vasos sanguíneos se abran, entra más sangre y más oxígeno, y el músculo trabaja mejor. Pero si empezamos a correr sin haber calentado previamente, entonces el músculo no le llega suficiente sangre porque esos vasos sanguíneos no le han dado tiempo a abrirse. Entonces el músculo se defiende contrayéndose y se produce un calambre y se queda engarrotado. Es un mecanismo de defensa. Por eso calentar en la mala postura y no entrenar y no calentar antes de un ejercicio, pues son causas de lumbago.
Uh-huh. Son las más frecuentes. Pues estamos conociendo cómo se produce el lumbago. A mí me gustaría que nos comentara, Antonio, ¿cómo se averigua la causa del lumbago?
Bueno, el diagnóstico del lumbago clínicamente, en principio clínicamente, sí, viendo los síntomas. Los síntomas del lumbago son típicos. La aparición de pronto, repentina, de un dolor a nivel de los riñones, en la parte baja de la columna vertebral, y que suele ser producido generalmente cuando giramos el cuerpo hacia un lado u otro, cuando nos agachamos, como hemos dicho, hacia adelante. Ajá. O al intentar enderezar, yo por ejemplo, a mí me ocurrió, yo me agaché hacia adelante y no me dolió, pero al intentar enderezarme fue cuando me pegó la contractura. Así que es un mecanismo. Y en ese momento se nota como un latigazo en la espalda, en los lomos, que impide cualquier movimiento, se queda, como tú dices muy bien, engatillado. Así que entonces lo frecuente es que a poco tiempo, a los pocos minutos, el dolor y la contractura cedan y se puede ir enderezando la espalda. Pero ya no nos podemos volver a agachar hasta que pasa algún tiempo porque ese músculo está inflamado. Pues bien, con estos síntomas ya el diagnóstico clínico del lumbago está hecho. Ahora bien, a veces el antecedente es un golpe, por ejemplo, estamos en el coche y nos dan en un accidente nos golpean por detrás, sí, ese sí. movimiento de columna pues puede ser, o una caída. Pues bien, ya sabemos que es lumbago. La causa a veces se sabe que ha sido el agacharse y tampoco después lo que dura. Si un lumbago, si este dolor dura bastante tiempo, pues puede hacernos sospechar, tiempo de cero, varios días, más de 2 o 3 días, puede ser sospecha que haya una hernia discal, es decir, que la sustancia que hay entre las vértebras, los discos pulposos que se llaman, se haya salido de su sitio por compresión, como cuando un bocadillo de manteca, los dos panes se juntan, pues la manteca sale por los bordes, pues eso es la hernia. Pues, entonces, y comprimen el nervio que pasan por los lados. Pues entonces, para ver si es eso, hay unas técnicas, como ya digo, son primero a unos análisis, por si hay un proceso reumático que puede ser la causa o alguna infección, las radiografías para ver la columna, si hay alguna deformidad de columna o falta de calcio, el TAC, tomografía así computarizada, y que es y la resonancia magnética, que son parecidos a las radiografías, pero mucho más finas, son mucho más precisas, porque hacen como cortes. Y después las electromiografías, que son como pequeños calambritos, es decir, pequeñas corrientes nerviosas, eléctricas, perdón, que hacen que los músculos se contraigan y se puede ver el funcionamiento de los músculos y cómo responden a las corrientes eléctricas.
Ajá, bueno, pues ahí estamos viendo cómo se averigua la causa del lumbago. Y ahora, bueno, pues la pregunta estrella, podemos decir, ¿qué hacemos ante un lumbago?
Bueno, en general, el pronóstico suele ser bueno, muy bueno, en general, para este lumbago agudo, que no este dolorcito que siempre tengo, yo llevo ya un montón de meses con un dolorcito en la espalda, no, el lumbago que te deja engatillado, es el lumbago agudo, es decir, esta lumbalgia aguda, normalmente desaparece en horas o en un par de días simplemente con reposo. Se puede tomar algún calmante como paracetamol o el metamizol, es decir, no lo tiene, el metamizol, y algo de calor local, procurando no quemarnos. Es decir, una botella de agua caliente, una bolsa de agua caliente envuelta en una toalla durante unos 15 minutos o unas 3 veces al día, 3 o 4 veces al día.
Eso nos alivia.
Sí, entonces también es bueno que se adopte una postura en la que uno esté mejor. En esta postura me encuentro yo mejor, me duele menos y evitando movimientos que aumenten el dolor. Lo posible, hay que evitar la cama, nunca más de 2 días, porque la actividad física, dentro de que no sea dolorosa, pues es lo mejor para que los músculos vayan otra vez y los ligamentos vayan otra vez funcionando normalmente. Pero si el dolor es muy intenso o es muy incapacitante o tarda más de una semana en desaparecer, hay que acudir al médico para que ya se empiecen a hacer algunas pruebas para determinar si hay alguna causa que pueda hacer que este dolor se haga más crónico. Puede haber una hernia de disco, puede haber algo de reuma o malformación, y ya digo, si el dolor dura más de una semana, pues ya es conveniente ir al médico.
Ya estamos hablando de cosas mayores.
Sí, hombre, también hay que acudir si es lumbago agudo, pues ya digo, el lumbago agudo normalmente suele en una postura y eso no hace falta ir al médico, sino con cualquier calmante, lo que hay en casa, el reposo y calor, es suficiente. Ya digo, cuando es más complejo, cuando ya dura más tiempo, ya el médico te deriva al especialista para que haga estas pruebas que antes hemos comentado, que son un poquito más complejas, pero que nos ayudan a ver el diagnóstico exacto.
Y ahora pues vamos a ver cómo podemos prevenir el lumbago, porque eso es lo más importante, cómo poder prevenir cualquier enfermedad, y en este caso hablando del lumbago.
Sí, bueno, vamos a hablar de un accidente que te den por detrás en el coche, es muy difícil de prevenir.
Hombre, que te resbale
con una cáscara de plátano, es muy difícil, pero las causas más frecuentes del lumbago, las más frecuentes, el 90%, se pueden prevenir, como tú bien dices. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que hay que hacer? Pues, entre otras, por supuesto, evitar aquellos esfuerzos que pueden originarlo, como por ejemplo, coger pesos de forma inadecuada, es decir, intentar coger algo de peso con las rodillas rígidas, bueno, hay que doblar las rodillas, hay que agacharse, y estando agachado, pues entonces ya nos vamos levantando. Trabajar en el jardín, doblando mucho, sin doblar rodillas y sin haber calentado previamente. Antes, bueno, hacer algún ejercicio suave para evitar estas contracturas. Igual, personas que están sentadas mucho tiempo o estudiando o en una oficina, pues bueno que cada cierto tiempo, cada hora, hora y media, durante 2 o 3 minutos haga algo de ejercicio para que estos músculos no estén deformados en una postura permanente. Uh-huh. Por supuesto, la obesidad, el exceso de peso, tener demasiado peso, hace trabajar mucho la columna, uh-huh. Y el colchón debe ser recto, rígido, uh-huh. Para que la espalda no esté deformada mientras dormimos. Y los asientos deben ser a una altura adecuada, que no sean asientos blandos ni bajos, y que los zapatos sean cómodos, y evitar tacones altos para que la columna no tenga que tomar actitudes que no son las idóneas, es decir, actitudes que hacen forzar la columna vertebral.
Ajá, bueno, para que no sufra la columna. Bueno, pues hemos estado hablando de lumbago en el día de hoy. Yo creo que ha quedado claro, ya como dice Antonio, él ya le ha tocado su parte, a mí también, y eso yo creo que a cualquier persona alguna vez en su vida le da el lumbago.
Pues sí, esperemos que no se vuelva, como ya hemos tenido nuestra parte, vamos a dejar de repetir, que no queremos ser ambiciosos,
que no nos toque.
Más de lo que nos corresponde.
Ahí va. Pues vamos a ir con los talleres, y aquí tenemos una pregunta de una amiga que nos llamaba y decía que ella está haciendo a la vez el taller del tabaco y el taller de la pérdida de peso. Nos dice si es bueno poder hacer las dos cosas a la vez, o primero quitarse el tabaco y luego perder peso.
Bueno, lo ideal sería hacer las dos cosas. Hemos puesto en el taller unos ejercicios tan sencillos, uh-huh. Que, en fin, que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer perfectamente y es recomendable. Porque es que son cosas que el tabaco y el exceso de peso son, como ya hemos dicho, según todos los científicos y según la OMS, uh-huh. Dos de las medidas que podemos actuar para prevenir múltiples enfermedades y múltiples trastornos. Uh-huh. Es decir, hay cosas que, como hemos dicho antes, no podemos actuar sobre ellas, que te caiga un avión encima, uh-huh. O que te rebalque una cáscara de plátano si no la has visto, o que pasa entre cosas y no puedes estar continuamente mirando al suelo, que hay que tener cuidado, pero hay cosas que no se pueden evitar. Pero el tabaco y el exceso de peso son cosas que están en nuestra mano, y por supuesto lo ideal sería que hiciera esas dos cosas. Puedo hacer más cosas, puedo hacer ejercicio, pues, en fin, pero hemos empezado con cosas muy sencillas, uh-huh. Con el objetivo de coger el hábito.
Uh-huh.
Algunos dirán, bueno, es que con esto es muy tonto, esto se tarda mucho tiempo. Bueno, sí, y aquí lo importante es coger la costumbre. Después ya iré a hacer aumentando la intensidad, pero no podemos de golpe decir un montón de cosas para hacer, porque esto aburre a cualquiera. Uh-huh. Entonces, en todas las cosas de la vida, lo importante es coger la costumbre, uh-huh. Coger el hábito. Y después ya, una vez que te coges el hábito, se hace inconscientemente. Claro. Es como hacer puntos. Yo no sé hacer puntos, pero uh-huh. He visto a mujeres que están viendo la tele, están haciendo puntos, derecha, izquierda, punto de cruz, de lo que sea, derecha, izquierda, derecha, y mira, ven la tele, charlan contigo, hacen el punto, hacen 4 cosas a la vez. Claro. Digo, ¿pero por qué? Porque han cogido el hábito. Uh-huh. Lo hacen ya de memoria.
Claro.
Es como abrocharse un botón o el nudo de los zapatos. Uh-huh. Al principio cuesta mucho trabajo cuando se aprende el nudo de los zapatos.
Pero sí, hacemos muchas cosas mecánicas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, hacer esto del tabaco, lo de quitar el cigarrillo, lo de pasear, todas estas cosas, es hacerlo de forma mecánica, que no cueste, porque las cosas cuando se hacen de manera mecánica, como el cocinar, uh-huh. Pues no cuesta trabajo. Ahora, cuando tú aprendes a cocinar, pues al principio un poquito de esto, otro poquito del otro, ahora dejarlo hervir, ahora sacarlo, ahora es un follón, aunque uh-huh. Sea un simple, un puchero, ¿no? Y, pues, en fin, que todas estas cosas es coger el hábito. Por eso, uh-huh. Perfectamente a nuestro oyente que puede hacer estas cosas simultáneamente y se les recomienda.
Claro, porque yo decía, bueno, como ahora si dejo el tabaco voy a engordar, pues allá aprovecho, ¿no? Y hago la cosa de tirón, ¿no?
Totalmente.
Ahí va. Entonces,
una de las cosas, como tú bien dices, de que se engorda, deja el tabaco, porque se sustituye el tabaco muchas veces por dulces, caramelos, chocolate, pues entonces ya estamos aprendiendo otra técnica también, uh-huh. Para, es decir, otra técnica u otro hábito para no engordar cuando se deja de fumar.
Bueno, vámonos con el tabaco, porque las 2 semanas pasadas pues quitábamos un cigarrillo de la caja de cigarrillos, uno, disminuíamos un cigarrillo diario durante 1 semana, luego ya eran 2 cigarrillos, y en esas 2 semanas pues teníamos que depositar en una cajita 20 céntimos diario por cada cigarrillo, es decir, que estábamos dejando 40 durante toda esta semana pasada, 40 céntimos en una cajita. Para esta semana, ¿qué hacemos?
Pues esta semana, continuamos, pues, otro cigarrillo más.
Entonces son 60 céntimos ya.
Sí, si antes fumábamos 20 cigarrillos, pues ahora ya esta semana toca fumar 17, es decir, otro cigarrillo menos. Uh-huh. Durante esta semana, 17 hoy, 17 mañana, sí. Si fumaba 10, pues entonces tiene que fumar 7, 3 cigarrillos uh-huh. menos, porque está uh-huh. la tercera semana. Y depositar en la cajita, en vez de 40 céntimos, pues 20 céntimos más por el claro. cigarrillo que hemos dejado, son 60 céntimos.
100 pesetitas de la antigua.
Cada día un eurito.
Sí, sí.
Bueno, un eurito, perdón, no, 100 pesetitas.
100 pesetas de la antigua pesita, sí, sí, sí.
Uh-huh. Así que, entonces, esta semana continúa con los ejercicios de las semanas anteriores, pero aumentando un cigarrillo más, lo que dejamos de fumar, y aumentando en 20 céntimos el dinero que echamos en la cajita. Uh-huh. Pero además, una nueva actividad para el tabaco. Para el taller de tabaco, que es coger una caja de tabaco vacía, de las que uh-huh. tengamos vacía, sí. y llevarla también en el bolsillo junto con la que usamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las colillas de todo el día, pues las vamos echando en la caja vacía.
Uh-huh.
Así que si he fumado 17 cigarrillos y voy por la calle, no, pues las voy echando en la cajita vacía. Cuando llegue a casa,
sí.
pues las echo en una botella de plástico transparente que esté medio llena de agua. Entonces las 17 colillas, o las 7, o en fin, lo que hoy hayamos fumado, uh-huh. lo echamos en una botellita de gaseosa, de esta cualquiera,
sí.
Que se vea, transparente, para que se vea
Ajá.
el agua y que se vea las colillas. Entonces esas colillas empiezan a soltar una cantidad de porquería que se va haciendo el agua negra, y además huele fatal.
Uh-huh.
En fin, si queremos intensificar el efecto de esa visión tan, tan fea, pues podemos dejar destapada la botella y eso huele fatal.
Ajá,
sí, eso es muy intenso, pero en fin, si quieres la cierra pero va viendo la cantidad de porquería que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Ajá. Esto es un mecanismo para que poco a poco también vayamos cogiendo aversión al tabaco.
Sí, bueno.
Un puntito más, un pasito más.
Bueno, pues 60 céntimos diario, que son 100 pesetitas, que son 700 pesetas a la semana, ¿eh? Que
sí,
parece que no, pero ya tenemos...
Poquito a poco, se llega lejos.
Ahí va, 6 euritos ahí. Bueno, pues y ahora vamos a... Estamos hablando es de llevar en el bolsillo esa cajetilla de tabaco vacía y todas las colillas las metemos ahí. Y lo de la botella tiene que ser de plástico transparente para que nosotros, o de cristal si quieres, ¿no? Pero que sea transparente para que veamos toda la mierdecilla que suelta, ¿no?
Sí, bueno, puede ser de cristal, lo que pasa es que el cristal, como se puede caer, lo pone todo asqueroso.
Sí.
Se rompe. Bueno, pero en fin, algo que lo veamos.
Que
transparente, lo importante es que la visión de eso nos vaya, poquito a poco, sin darnos cuenta, nos va dando asco. Y aunque, en fin, después ya cuesta menos trabajo tomar esta determinación de ir disminuyendo el tabaco. Es para favorecer el que, es igual que cuando Manos Unidas, UNICEF o Cáritas ponen en la televisión imágenes de países del tercer mundo con niños comiendo entre la basura, desnutridos, enfermos. Eso uh-huh. tiene como misión, entre otras cosas, aumentar nuestra sensibilidad para que aportemos nuestra ayuda económica para llevarle alimento, medicina y demás. Pues esto igual, esto es aumentar nuestra sensibilidad para que poco a poco tengamos más voluntad para dejar de fumar.
Ajá. Bueno, pues ya estamos hablando de ese taller del tabaco, pues esta amiga que siga con este taller y sobre todo también con la pérdida de peso que vamos a hablar en el día de hoy. Llevamos ya 2 semanas que estamos tomando, hemos sustituido el azúcar por sacarina, 2 semanas. Una semana evitando golosinas con azúcar, chocolates y pasteles. Algo se habrá perdido, digo yo.
Sí, por lo menos se aumenta, porque
no se
aumenta, todo lo que hemos dejado de comer no engorda. Lo que se deja de comer no engorda.
Ahí va. ¿Y ahora?
Decir, además, hemos dicho también que si se va a una boda o se va a una primera comunión,
un bautizo,
uh-huh. hombre, tampoco pasa nada, pero en fin, sabe uno que lo está haciendo porque uno quiere, lo adrede, y si no me estoy saltando nada, no estoy cometiendo ningún error, simplemente que son circunstancias especiales. Ahora, el día a día, pues lo hemos suprimido y punto, tampoco hay que amargarse la vida. Es decir, cuando llegue a una boda, un bautizo, a una fiesta con un amigo, pues no pasa nada, uh-huh. sin abusar, pues se toma de todo un poquito, pero el resto de los días, pues hacer esto.
Ajá. ¿Y hoy que esta semana qué tenemos que hacer?
Pues ejercicio, un poquito de ejercicio, y un ejercicio muy sencillo, que es andar.
Andar
solamente. Aparte, andar durante 20 minutos al día nada más.
Uh-huh.
Es decir, 20 minutos es muy poco, 10 minutos para allá y 10 minutos para acá.
Uh-huh.
Que voy a hacer un mandado, o no te voy a hacer mandado. Bueno, voy a ir al ayuntamiento, pero voy a dar un rodeito para que tarde 10 minutos para allá y 10 minutos para acá.
Y no voy a coger coche.
20 minutos es el tiempo que se tarda en tomarse un café. Sí, que eso se puede sacar de cualquier lado. Es que no tengo tiempo, es el problema que tenemos siempre.
Bueno.
Para andar una hora, 2 horas. Bueno, 20 minutitos. 20 minutitos, siempre a la misma hora, es decir, cuando salga uno del trabajo, o si voy en coche al trabajo, pues mira, voy a aparcar el coche, no a la misma puerta del trabajo, sino un poquito más retirado, y el resto lo voy a hacer andando para ir y volver, 10 minutitos para allá y 10 minutitos para acá. Ajá. Así que, y por el camino puedes ponerte a escuchar la radio, Radio Guadalete, te pones tus auriculares y, sí, y lo escuchas, por ejemplo,
pues ya está.
Música, y ya está, 20 minutos. ¿Qué función tiene? Pues hace ejercicio y coge el hábito. Igual, uh-huh, escoger el hábito de andar.
Todo,
ya
todo.
Otra semana, diremos, en vez de 20 minutos, 30. Y uh-huh, en vez de 30, 40, pero poquito a poco.
Claro.
O dicen, yo que no tengo más tiempo. Bueno, pues te quedas en 40 o te quedas en 30. Pero, uh-huh, en fin, que es coger el hábito. Uh-huh. Y para coger el hábito, 20 minutitos diarios.
Pues nos tenemos que habituar a andar 20 minutitos diarios. Y además también nos va a venir fenómeno, porque también hemos hecho referencia hoy con estas noticias sanitarias al Alzheimer, que también pues hay que andar un paseíto diario, ¿no? Pues para disminuir el riesgo de sufrir esta enfermedad. Como
además,
vamos a matar dos pájaros de un tiro.
Sí. Y es que además no, más, porque además despeja la mente, da tiempo, uh-huh, a aclarar ideas y la ansiedad disminuye, porque muchas veces uno está corriendo tan a lo justo,
sí,
tan a lo justo, a los sitios, que va uno y hace las cosas sin pensar, y muchas veces pues al no pensar pues cometemos errores. Así, 10 minutitos que podemos escuchar la radio, hoy pensando, hoy tarareando una música,
hoy
mirando el escaparate, 10 minutos se pierde nada, ¿eh? Cualquiera que lo mire, 10 minutos, para allá, 20 minutitos es tiempo de tomarse un cafelito y charlar un poquito. Así que poca excusa hay para no hacerlo.
No, desde luego, que tenemos que sacar el tiempo, ¿eh? Que se está muy bien el sofá, y sobre todo ahora los días de frío, ahí con la estufita, pero hay que coger ese hábito. Vamos a comenzar por 20 minutos diario, vamos a ver por dónde, con cuántos minutos, pues terminamos nosotros. Pues hoy, con esta nueva sección que también hemos inaugurado, Noticias Sanitarias, y la próxima semana, Noticias Sanitarias, un tema importante, y luego seguimos con estos talleres del tabaco y la pérdida de pesos. Pues muchísimas gracias, Antonio Rodríguez Carrión, por estar una semana más con nosotros. Un abrazo y feliz semana.
Pues lo mismo te digo, Mari Carmen, y a todos los oyentes de Radio Guadalete, y comunicarte que cuando pase en fin, algún poquito de tiempo más, pues en los talleres vamos a hacer cocina saludable, que a muchas amas de casa les va a gustar seguro.
Yo ya lo voy a poner aquí. Cocina saludable.
Es cuando termine los talleres de tabaco y de esto.
Pues nada, aquí hay que estar para tomar esas notas bien, además que sean sencillitas,
seguro,
¿no?
Seguro que a nuestros oyentes pues les va a encantar.
Pues nada, con cocina saludable después de terminar, pero primero nos quitamos del tabaco, perdemos un poquito de peso y comenzamos, toda la vez no podemos hacerlo, con cocina saludable. Un abrazo, hasta la próxima semana, Antonio.
Hasta la próxima semana.
Hasta ahora.
Un abrazo, adiós.